Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Los hermanos Marx.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para escuchar otro podcast interesantísimo que cada miércoles les presentamos con muchísimo gusto para todos ustedes. Si trata de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Ay, estoy muy bien, pero un poco, como dirían aquí los canarios, aplatanada.
¿Aplatanada? Eso quiere decir que
eso sí lo
acostumbrada al ambiente, ¿verdad?
No, aplatanada quiere decir...
significa que estás acostumbrada al ambiente que te rodea.
No, aplatanada aquí quiere decir que estás un poco... alicaída, atontada, adormecida.
Sí. Fíjate, distintos significados.
Si quieres te sigo diciendo aquí adjetivo.
No, ya entiendo ya. Pero distintos significados, porque el platanado, nosotros llamamos a alguien que ya está acostumbrado al ambiente. Por ejemplo, un gallego que ya va a vivir a Cuba ya se aplatanaba para vivir como cubano, ¿verdad?
Bueno, eso también, esa acepción también se le podría dar a esa palabra. Sí, bueno. Claro, es que las palabras tienen varias acepciones, ¿eh? El diccionario te da varias.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, yo aquí en este caso me estoy refiriendo que estoy un poco, pues eso, es que con tanto calor, solo lo salva una cosa, Humberto.
¿Qué lo salva? Una buena cerveza fría.
Un barrilito de cerveza que me voy a tomar aquí un rato. Pero sobre todo lo va a salvar... los componentes que hemos traído hoy aquí al podcast. Si me hubieras dicho otras personas, creo que te hubiera dicho: Humberto, hoy no puedo. Pero esta gente es que son tan divertidos.
¿Te hacen reír?
Mucho, muchísimo.
Esta gente, sobre todo visualmente, ¿verdad? Cuando yo veía, yo me encantaba el programa de Groucho Marx. Estamos hablando de los hermanos Marx, Marx Brothers. Y el programa de Groucho Marx tenía en la televisión, tenía un programa de talento y cómico que era a mí me encantaba. El hombre era, es que él improvisaba mucho, ¿verdad? Lo que
sí.
Me gustaba a mí es que él improvisaba muchísimo, salía el libreto siempre.
Sí, bueno, que es que eso era lo interesante del tema, ¿no? Porque una persona que se sabe salir del libreto y sale tan airoso es porque realmente puedes. Eso no lo hace cualquiera.
No lo hace cualquiera, ¿no? ¿Sabes que eso, lo de los chistes de ellos empezaron, fue espontáneo, fue una cosa de casualidad, ¿verdad? ¿Sabes la historia esa, no?
No.
Bueno, yo te lo voy a contar por encima, porque después yo voy a hablar un poquito sobre la biografía de esta gente, pero estaba...
Pero escucha un momentito, por favor, Humberto, ¿no tienes ahí a manita un barrilito de cerveza y después me lo cuentas? Es que a ver si me pongo un poquito mejor.
Ah, bueno.
¿No te parece esa idea?
¿Te gusta esa polca, barrilito cervecero?
Sí, por favor.
Bueno, pues...
y después me lo cuentas, así okay. Por lo menos...
Pues mira, la puedes escuchar por Chico Marx, que era tremendo pianista. Chico Marx va a tocar entonces el barrilito cervecero, Beer Barrel Polka, que la grabó en 1946, esta canción, este disco que voy a presentar ahora, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos a escucharlo.
We're going to play a little classical number. We're going to play the second movement from the Beer Barrel Polka.
Sacado de wikipedia.org. Los hermanos Marx, o Marx Brothers, fueron unos cómicos estadounidenses originarios de Nueva York. Eran cinco hermanos y tuvieron un enorme éxito, tanto en el vaudeville como en Broadway y posteriormente en el cine. Cinco de sus películas están incluidas en la lista de las 100 mejores comedias del American Film Institute. Los cinco hermanos eran hijos de Samuel y Minnie Marx, quienes habían tenido en 1886 a su primer hijo, Manfred, que murió 7 meses después de gripe. El núcleo del grupo fueron los tres hermanos mayores, Chico, Harpo y Groucho. Cada uno interpretaba un tipo de personaje. Los dos hermanos más jóvenes, Gummo y Seppo, no desarrollaron sus personajes de la misma manera y finalmente abandonarían la actuación para ejercer otros oficios. Gummo no participó en ninguna de las películas y Seppo solo apareció en las 6 primeras. Los cinco hermanos nunca aparecieron juntos en un escenario. El éxito les llegó gracias a las obras de Broadway. Al Say Cheese, de 1923 al 25, Los Cuatro Cocos, de 1925 al 28, y El Conflicto de los Marx, de 1928 al 29. Los Cuatro Cocos sería el primer título al ser llevado al cine para Paramount en 1929. Luego vendrían 14 títulos más, pasando de los grandes éxitos de las primeras a las últimas, bastante más discretas, tanto en beneficios económicos como en calidad. Groucho recibió un Oscar honorífico en 1974, 3 años antes de su muerte. Voy a nombrar ahora los nombres artísticos, los nombres reales, cuando nacieron y cuando fallecieron. Chico se llamaba Leonard, nació el 22 de marzo del 87 y murió el 11 de octubre de 1961, a los 74 años. Harpo se llamaba Adolfo, y después en 1911 se cambió el nombre a Arturo. 23 de noviembre del 88 al 28 de septiembre de 1964, a los 75 años murió. Groucho se llamaba Julius Henry, nació el 2 de octubre de 1890 y murió el 19 de agosto de 1973, a los 86 años de edad. Cómo se llamaba Milton, nació el 23 de octubre de 1892 y murió el 21 de abril de 1974, a los 84 años de edad. El cepo se llamaba Herbert, el 25 de febrero de 1901 y murió el 30 de noviembre de 1979, a los 78 años de edad.
Ahora mismo estoy que parezco otra persona, Humberto. ¡Qué fresquita que estaba la cerveza! ¡Qué
sí,
rica!
Pero la porca es movidita.
Bueno, pero da igual, no importa. Date cuenta que yo iba cogiendo aquí de la mesa al lado la jarrita de cerveza y me daba un trago. Y venga, y tal. Hasta que me he vaciado la jarra entera, ¿eh?
Bueno. Mira que esa canción es famosa, ¿verdad? ¿Tú sabes que la mayoría de la gente piensa que eso es alemán o austríaco? Pero no es alemán ni austríaco, es de Checoslovaquia.
Ah, figúrate. Sí. Bueno, y teníamos pendiente el que tú me contaras una historia de cómo empezaron los chistes y demás de los
artistas. Sí. Esta gente estaba actuando, que ya actuaban música, ¿verdad? Eran músicos. Y estaban actuando en un teatro en Texas. Y de pronto, un pueblo pequeño en Texas, y de pronto una mula se espantó en la calle, empezó a dar patadas, a hacer un escándalo, formando en la calle, y la gente salió del teatro a ver qué estaba pasando afuera. Y cuando regresó, Groucho cogió el micrófono y empezó a decir que este pueblo estaba lleno de cucarachas y este teatro estaba más lleno de cucarachas todavía, y empezó a hacer chistes pero sarcásticos, y la gente, en vez de ofenderse, se empezó a reír. Y de ahí empezó la cosa, que él improvisando ahí, siendo improperios pero chistosos. Y entonces de ahí salió la idea de incorporar un poco de comedia a la música.
Sí, muchas veces las cosas que menos se piensan y lo más espontáneo es lo que mejor sale.
Sí, así pasa, así pasó. Bueno, este hombre tenía talento para eso de sobra, ¿verdad?
Sí, la mímica es que la manejaban genial, ¿eh?
Sí. No, y no se inmutaba, este hombre tenía la mente ágil, ¿verdad? Que ahí nos narran en la historia que varias veces trataron se hacían maldades unos a otros, qué sé yo, ¿eh? Y él contestaba sin inmutarse ahí fácilmente, ¿verdad? Como una vez mi madre gritó, llevó la basura, y dice, dile que no queremos hoy.
No, es que tenía muchísimos recursos y unas caídas tremendas de eso de espontaneidad, que es lo más importante en estos casos, porque cuando tú llevas las cosas aprendidas se nota, ¿no?
Claro, era espontáneo, era de mente ágil, ¿no?
Sí.
Todo el Groucho, sí. El mejor músico de todos era Arpo, ¿no? Dice que le llaman arpa porque tocaba el arpa.
El arpa, claro,
sí,
claro.
Pero era el mejor músico. Entonces dice que ese hombre era adoptado musicalmente, era un fenómeno. Groucho tocaba la guitarra y Chico tocaba el piano.
El piano. No, una familia de talento musical total, ¿eh?
Sí, así mismo era.
Uh-huh. Y entonces, ¿ahora qué vamos a escuchar?
Pues ahora vamos a escuchar a Arpo Marx. Arpo, a mí me cuesta trabajo decir arpo porque en inglés, como la H, se pronuncia como J, ¿verdad? Arpo Marx. En su arpa, tocando plumón.
Los hermanos Marx,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
talento musical de los hermanos se basaba en que pertenecían a una familia de tradición artística. Harpo estaba especialmente dotado, de modo que podía tocar prácticamente cualquier instrumento, aunque su especialidad era el arpa, de cuyo nombre, según la teoría, se derivaba el suyo. En varias películas podemos ver a Harpo tocando el arpa. Chico fue un excelente e histriónico pianista y Groucho tocaba la guitarra. Sus inicios fueron en espectáculos de vaudeville. Groucho debutó en 1905, principalmente como cantante. En 1907, él y Gomo cantaron juntos y con Mabel O'Donnell formaron conjuntos llamados Los Tres Ruiseñores. Al año siguiente, Harpo se convirtió en el cuarto ruiseñor. En 1910, el grupo se amplió y en él participaron la madre y la tía Ana, cambiando su nombre por Las Seis Mascotas. Durante una actuación en la casa de ópera Nacogdoches, en Texas, se produjo una interrupción a causa del sonido de fuertes golpes producidos en el exterior por una mula desbocada. La audiencia se precipitó afuera para ver lo que pasaba y cuando regresó, Groucho comenzó a hacer comentarios sarcásticos al público, diciendo: Nacogdoches está lleno de cucarachas y otras indezas contra ese pueblo y el estado de Texas. Pero lejos de enfadarse, el público estalló carcajadas, por lo que la familia empezó a barajar la posibilidad de emplear los talentos cómicos del grupo en su acto. Poco a poco las actuaciones evolucionaron y junto con las canciones aparecían algunos números cómicos, generalmente pequeñas comedias musicales, como el número de la escuela, en el que Groucho encarnaba a un profesor con marcado acento alemán. Los alumnos eran Harpo, Gomo y desde 1912 Chico. La última versión del número de la escuela, llamado De Nuevo a Casa, fue escrita por Marcelo Seppi y Al Sheen. En esta época, Gomo se vio obligado a dejar el grupo para luchar en la Primera Guerra Mundial. Semple lo reemplazó en los últimos años de espectáculos de vaudeville y se incorporó a la nueva etapa en Broadway y a las películas que vinieron después. Durante la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antigermánico creció en Estados Unidos, por lo que la familia empezó a ocultar su origen alemán. Harpo cambió su nombre de pila de Adolf a Arthur y Groucho dejó de hacer papeles de personajes alemanes. Por aquel entonces, los hermanos, llamados ahora los cuatro hermanos Marx, empezaron a desarrollar su estilo único de comedia y a desarrollar cada uno un personaje característico. Tanto Groucho como Harpo reconocen en sus memorias que los ahora famosísimos personajes que encarnan fueron creados por Al Sheen. Groucho se empezó a pintar el grueso bigote con betún y adoptó un extravagante andar a zancadas. Harpo se puso una peluca roja, tocaba una bocina y simuló ser mudo. Chico empezó a hablar con un falso acento italiano que copiaba de unos vecinos. Y Seppo adoptó los ademanes juveniles de un galán. Las personalidades artísticas de Groucho, Chico y Harpo se dice que estuvieron basadas en la auténtica personalidad de cada uno. Aunque desde luego Harpo podía hablar perfectamente. Seppo, por otra parte, era el más gracioso de los hermanos fuera del escenario, a pesar de que sus papeles artísticos eran serios y poco lucidos. Era el más joven de todos y creció bajo la supervisión de sus hermanos. Aprendió a imitarlos a la perfección, de modo que en caso de necesidad podía reemplazarlos. Hizo también de Capitán Spaulding en el conflicto de los Marx, que le había dejado seguir haciendo ese papel de modo indefinido.
Siempre que me hubieran permitido fumar en escena,
dijo Groucho.
Pues el arpa es muy bonita. La música me gusta en general toda, o casi toda, porque toda es mentira. Pero sí que hay instrumentos que me parecen muy, muy hermosos, como ocurre con el arpa y con el violín. Me parecen que son dos instrumentos preciosos. ¿no?
Son sublimes, son elegantes, ¿verdad? Son...
Sí, 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 sí. Y desde luego una canción en arpa, es que además llena mucho, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El arpa, a mí siempre me han contado, cuando vivíamos ahí en Miami Beach, en el condominio, que íbamos a la iglesia de San Patrick ahí en Miami Beach, que el párroco era amigo nuestro y el otro cura que estaba ahí también, pero había, tenían un grupo musical ahí que era un fenómeno, gente, músicos buenos ahí en la iglesia esa, y el principal tocaba el arpa, pero muy lindo. Me encantaba ahí durante la misa oír los solos de arpa que él hacía. La verdad que la música nada más ahí era increíble durante la misa.
Sí, 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 sí. No, la música de arpa es preciosa. Y claro, el inconveniente que tiene es el tamaño. Para andar llevándole, trayendo, pues no, pero vamos. Ah,
también hay pequeñas, pero claro, no suena igual las arpas.
No suena igual.
Grandes son. Y es un instrumento bastante internacional, ¿verdad? En todas partes, yo creo,
sí,
que toca la arpa.
Yo la verdad es que me encanta. Así que, pues ellos, claro, fíjate, porque el piano, que es un instrumento para acompañamiento, es buenísimo, ¿no? Y pasa lo mismo con la guitarra, o sea que ese trío supieron muy bien elegir, ¿no?, los instrumentos.
Es que todo era musical, la familia completa, la madre, la tía, todo el mundo era musical.
Sí, esas cosas suelen venir así de familia, porque es muy difícil coincidir con todos los hijos que sean así, y además grandes músicos, no aficionados, sino grandes músicos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, pero el cuento de la, vamos, el humor fue lo que más los destacó a ellos, más que la música. Y claro, a principios del siglo XX hacían sketches. El Gaucho imitaba muy bien el acento, porque era de origen alemán, ¿verdad? Y Gaucho imitaba muy bien, eran alemanes judíos, lo que eran ellos. Y Gaucho imitaba muy bien los acentos alemanes, exageraba su acento alemán ahí, hacía sketches cómicos y cosas, pero con la Primera Guerra Mundial, él se... dejó de hacer eso, dejó de hacer acento alemán ni de hacer nada, porque los alemanes aquí no eran, nadie le quería durante la Primera Guerra Mundial saber nada de los alemanes. Inclusive Arpo, que se llamaba Adolf, se cambió el nombre durante esa época, empezó a llamar distinto, no querían que los asociaran con los alemanes.
No, hombre, porque esa vez hay mucha suspicacia y piensas que muchas veces te estás riendo de unos o de otro, y claro, es complicado eso.
Sí, en épocas así, sobre todo en épocas, ¿verdad?, que son más sensitivas. Porque, aunque ellos eran judíos, en realidad, eran... Después mira lo que les pasó en Alemania, ¿no? Pero...
Claro. Pues tú fíjate, Humberto, si escuchar, por un lado, a un integrante tocando el piano y por otro lado, otro tocando el arpa, ¿cómo sonará el trío? ¿Tú tienes alguna canción interpretada por los tres?
El trío, hubieron algunas hasta los cinco, pero muchas hasta cuatro. Los Marx eran para allá y para acá, eran cinco hermanos.
¿Ya?
Cinco hermanos. Y tengo una aquí por los hermanos Marx.
¿Cuál?
Se titula You Brought a New Kind of Love to Me.
Ahora dinos qué significa.
Tú me trajiste un nuevo tipo de amor. Así que vamos a escucharla. Thank you.
nightingales would sing like you. They sing much sweeter than they do, for you've brought a new kind of love to me. If the Sandman brought me dreams of you, I'd want to sleep my whole life through, for you've brought a new kind of love to me. I know that I'm the slave, you're the queen, but still you can understand that underneath it all, you're a maid, and I am only a man. I would work and slave the whole day through if I could hurry home to you, for you've brought a new kind of love to me.
En la década de 1920, los hermanos Marx se convirtieron en un grupo favorito del teatro norteamericano, con su duro y extraño sentido del humor. Hicieron agudas sátiras de la alta sociedad y de la hipocresía humana. También se hizo famosa su capacidad de libre improvisación en escena. Pongamos un célebre ejemplo. En una ocasión, Harpo pidió a una chica del coro que cruzara la escena mientras él mismo la perseguía, para ver si Groucho, que estaba en ella, quedaba desconcertado. Sin embargo, y para deleite del público, este simplemente dijo con serenidad, mirando el reloj, «Caramba, es la primera vez que veo un taxi persiguiendo a un pasajero». Y cuando Harpo cambió de dirección durante la persecución de la chica, añadió, «Puedes ponerte el reloj en hora a las 9:20». En otra ocasión, mientras Groucho interpretaba una escena romántica, Seppo, entre bastidores, gritó de pronto, «¡Ha llegado el basurero!». Groucho, sin inmutarse, le respondió, «Dile que hoy no queremos». Bajo dirección del chico y la dirección creativa de Groucho, el vodevil de los hermanos alcanzó un éxito tal que los convirtió en las estrellas del teatro musical. De Broadway, primero con la revista musical RCA Cheese del 24 al 25, seguidas dos comedias musicales, Los Cuatro Cocos del 25 al 26 y Los Conflictos de los Marx del 28 al 29. El libretista George F. Kaufman trabajó en los dos últimos espectáculos citados y ayudó a mejorar la definición de los personajes de los hermanos Marx. La leyenda subyacente de los nombres de los hermanos Max explica que un monologuista llamado Art Fisher creó los nombres de los hermanos en el transcurso de una partida de póker, pero ningún historiador o biógrafo ha descubierto nunca la más mínima pista del tal Art Fisher. Otra teoría apuntada por Groucho era que los nombres se cogieron a la famosa tira cómica llamada Sherlocko el monje. Desgraciadamente, esta tira solo apareció en 1911 al 13 y los nombres no aparecieron hasta 1919. Más allá de las evidencias, Harpo como Arpa, hay que atribuir los nombres a la costumbre de la época de acabar los nombres en O para hacerlos cómicos. Y la paternidad ha de ser atribuida casi con seguridad a Alexander Wilkett. Las razones por las que Chico, Harpo y Gomo se llamaron así son claras, pero para Groucho y Seppo no está tan claro. Harpo se llamó Harpo porque tocaba el arpa, y Leno fue Chico porque iba detrás de las chicas. Chick en inglés, en coloquial, significa muchacha. En su autobiografía, Harpo habla de 1985, Harpo explicó que Milton se llamó Gomo en relación a la goma, ya que había interpretado en el teatro a varios detectives con su típico calzado de goma. Pero según otras fuentes, Gomo era el hipocondríaco de la familia y en su infancia estaba enfermo a menudo, por lo que llevaba siempre unas botas de goma para estar protegido de la humedad. En todo caso, y sea cual sea la historia verdadera, se trata siempre de una alusión a la goma del calzado. Razón por la que Julius se llamó Groucho es la más discutida. Hay tres explicaciones. El carácter de Julius, según Maxine, hija del chico y por tanto sobrina de Groucho, dice en el documental Los Desconocidos Hermanos March que Julius se llamó Groucho por la sencilla razón de que estaba gruñendo todo el rato. Grouchy, o Grouch, es gruñir en inglés. Robert Bigwig, un director conocido por su historia de los hermanos March, un documento incluido como material extra en el DVD de Una Noche en la Ópera, opina que esta es la explicación más plausible. Comprensiblemente descontento por ser descrito como perpetuamente gruñón o excesivamente tacaño, Groucho siempre insistió en que su nombre coincidía con un personaje de la historieta Cerloco el Monje, que tenía la manía de presentar personajes cuyos nombres siempre terminaban en O. Y de hecho, había un personaje de esta historieta que se llamaba Groucho. Pero él era el único hermano Marx que defendía esta teoría y teniendo en cuenta que su opinión no era imparcial y que era un mentiroso compulsivo, pocos biógrafos la tienen en cuenta. ¿Qué te pareció eso, los hermanos Marx tocando ahí?
Pues me pareció fantástico, pero sin embargo hay que ver cómo, yo creo, cómo han pasado a la posteridad, fundamentalmente por sus películas, ¿no?
Oh, sí, claro, muchas películas y con éxito, ¿verdad? Y empezaron temprano ellos. ¿Y sabes qué hicieron? Esto le debe interesar a Joaquín Simón. Hicieron una película muda que nunca salió al aire, nunca salió a la publicidad, no se publicó. Y después rápidamente grabaron, al principio de los años 30, grabaron dos películas que tuvieron un éxito fabuloso. Y de ahí después historia, eso, de las películas de ellos tuvieron muchísimo éxito.
Pero el componente mudo era básico.
Bueno, vamos, ellos triunfaron primero en vodevil, ¿verdad? Después en Broadway, triunfaron grande en Broadway. Y después vino el cine. Mm. Pero en los finales de los años 20, los éxitos grandes eran en Broadway, en el teatro. Y entonces la película muda solamente hicieron una. Y claro, ellos tienen mucha mímica, pero aún así la comedia muda no era, o sea, no es lo mismo que la comedia hablada.
No, por supuesto. Pero desde luego ellos sí que está claro que tenían mucha madera.
Oh, sí.
¡Más madera!
Sí. Yo también decimos tabla, mucha tabla.
Sí. Claro, pero en una de las películas, ¿no? Te estás siempre diciendo, ¡más madera!
Sí.
¿No? Sí. Es que eran tremendos, la verdad es que eran bárbaros.
Más que nada eran ocurrentes, ¿verdad? Y tenían una mente muy ligera.
Sí. Y me imagino yo que los que doblaran a estos hermanos les costaría trabajo doblarlos, ¿eh? Porque, ¿te acuerdas que estuvimos el otro día hablando aquí en tertulias con Antonio Vázquez, ¿no? Con las audiodescripciones de la ONCE, y decía que había veces que al hacer la audiodescripción se reían porque no lo podían aguantar, ¿no? Y tienen que repetir.
Sí.
Pues yo me imagino que los que doblaran a esta gente les tendría que costar un mundo, ¿eh?
Yo me imagino que sí, pero yo no crecí con doblaje, yo crecí con subtítulos. Sí sé que en España y en México doblaban la película. película, ¿verdad? Pero sí, tiene que haber costado, sí, difícil de imitar, porque lo más importante en la comedia es coger el tiempo bien a la cosa, ¿verdad? Tiene que ser.
Sí.
Y eso no es fácil.
No, no, yo pienso que eso tendría. Bueno, claro, evidentemente el que le pone la voz a un actor ya se la ponen siempre, ¿no? Y ya acabas cogiéndole bien el hilo a todo, ¿no? Pero al principio yo creo que es que ponerte en la piel de esta gente es complicado.
Pero es que aún así, cuando el hombre del talento de los Marx, todo el Groucho, te dice algo y te lo dice así espontáneamente, lo dice con cierto tono, eso, imitar eso después en frío es muy difícil.
Sí, 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 por eso te digo, que es que el doblaje tenía que ser algo espectacular, la verdad. Así que bueno, ¿y ahora qué nos vas a ofrecer? ¿La última canción?
No, nunca.
¿Cómo que no?
Siempre la penúltima. Nunca la última, la última cuando yo me muera, pero yo todavía voy a vivir. Así que vamos a ofrecerte la penúltima.
Ah, no, no, entonces ya sé lo que quieres decir con esto.
Filosóficamente.
Mm-mm. Eso quiere decir que nos vas a traer más de cuatro.
Bueno, es posible. Pero vamos a escuchar ahora otra vez a Arpo. Max, fíjate que dije Arpo, no.
Sí,
Arpo. No.
Ya, visto Arpo. Que has aprendido.
Arpo, Max, vamos a escucharlo a tocar ahora su arpa en una canción que se titula Stardust, quiere decir polvo de estrellas.
Los hermanos Marx
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you. nombre artístico de Herbert, como en el caso de Groucho hay tres explicaciones acerca de por qué Herbert se llamaba Zeppo. Según dice Harpo, en Harpo habla, los hermanos mayores decidieron que Herbert se llamaba Zeppo por un chimpancé que participaba en números de vodevil. Cuando Herbert se unió al grupo, estuvo en total desacuerdo con ese nombre y se plantó, así que sus hermanos accedieron a cambiarlo por Zeppo. Chico nunca escribió su autobiografía y concedió menos entrevistas que sus hermanos. Pero su hija Maxine, en Los desconocidos hermanos Marx, cuenta cuando los hermanos Marx vivían en Chicago, había un estilo de humor popular llamado Zip y Zack, en el que se parodiaba el acento del medio oeste. Un día, al llegar Chico a casa, estaba Herbert sentado en la valla de afuera y lo saludó diciendo hola Zack, a lo que Chico contestó hola Zep. Y de adelante los hermanos llamaron Zep a Herbert. Cuando se unió al espectáculo, manejaron el nombre de Zeppo, pero finalmente eligieron Zep. Y según explica Groucho, en una entrevista grabada en cinta y más tarde en Los desconocidos hermanos Marx, Groucho dijo que le llamaron así porque nació cuando los dos zeppelines cruzaron el Atlántico. El primer zeppelin voló en junio de 1900, mientras que Herbert nació 7 meses después, en febrero de 1901. Pero el primer zeppelin que cruzó el Atlántico no lo hizo hasta 1924, cuando Herbert era ya un hombre joven. El grupo de los hermanos Marx se hizo célebre cuando Hollywood pasó de hacer películas mudas a sonoras. Los hermanos firmaron un contrato con la Paramount y dieron un giro a sus carreras profesionales. Con su participación en varias películas, las dos primeras películas que hicieron fueron sendas adaptaciones de sus revistas en Broadway. Los Cuatro Cocos, 1929, y El Conflicto de los Marx, Animal Crackers, 1930, con adaptaciones de George F. Kaufman y Murray Rankine. En realidad, antes habían filmado una película muda, Humor Risk, pero no llegó a estrenarse nunca. Su tercer largometraje, Monkey Business, 1931, en España se titula Pistoleros de Agua Dulce, fue el primero que no se basó en un espectáculo anterior. Siguió Plumas de Caballo, 1932, en el que los hermanos hacían una sátira tanto del sistema estudiantil universitario de Estados Unidos como de la ley seca, y se convirtió en su película más popular, llegando incluso a ocupar la portada de la revista Time. Incluía un gag o chiste que sería recurrente en otras películas, en el que Harpo demuestra que su gabardina puede extraer cualquier clase de objetos. De hecho, en esta película se saca un mazo de madera, un pez, una cuerda, un lazo, un cartel de una mujer en ropa interior, una taza de café caliente, una espada y una vela encendida por los dos extremos. La última película que hicieron para la Paramount, Sopa de Ganso, en 1933, dirigida por el director más prestigioso de cuantos trabajaron con los Marx, Leo McCarey, está considerada actualmente como una de las mejores. Es el único de sus largometrajes incluidos entre las 100 películas más importantes por el Instituto Americano del Cine.
Pues muy bonito El polvo de estrellas. La verdad es que las estrellas ya de por sí, cuando están por ahí desparramadas, están muy bonitas a la vista, sobre todo una noche así, que tú lo ves todo, como dice, una noche estrellada, ¿no?
Y una estrella fugaz.
Pues sí, muy bonita. La verdad es que esta gente eran unos maestros totales, tocando los instrumentos, hacían lo que querían, ¿eh? Tenían un dominio bárbaro.
Todos decían que Harpo era un dotado de la música, era un privilegiado en la música. Y tocaba todos los instrumentos, ¿no?
Sí. Eran, cuando tenían necesidad de tocar alguna cosa, directamente, no había problema, era el que lo interpretaba y fuera, ¿no? En las películas así ocurría, ¿no?
Sí, Harpo tocaba todos los instrumentos. Eso era. Groucho era probablemente el menos musical, era, tocaba guitarra y era musical también, pero vaya, lo de, grande de él fue la comedia, ¿verdad?
Sí, la comedia. Es que es lo bueno de esta gente, que ha habido un complemento, ¿no? Por un lado, la mímica, por otra parte, la ocurrencia, la genialidad de la espontaneidad, ¿no? Y después, por supuesto, la música. O sea, que ahí se han juntado un compendio de cosas que fue lo que les llevó a sobresalir sobremanera, ¿no?
Y el apodo de Groucho, Grouch, gruñón en inglés, ¿no? Interpretaba mal humor, qué sé yo. Pero sí que me acuerdo, tremendo comediante, sí. Y tenía una cosa, no sé si quizás, claro, los ciegos no pueden ver esto, pero él tenía una cosa, un personaje que hizo, que tenía un tabaco siempre en la mano, un tabaco, un puro, como le quieren llamar en distintos sitios, pero nosotros decimos tabaco, un tabaco en la mano, y caminaba agachado, hacía zancadas, pero agachado. Y eso se hizo su rúbrica, ¿verdad? Eso lo conocían, inclusive en la televisión cubana lo imitaron. Había un personaje llamado Salmoyedo que hacía eso mismo, con un tabaco en la mano andaba agachado, así, zancada. Así que, va, es una cosa que esta gente se sentaron pauta.
Sí, no, totalmente. Y fíjate lo que es curioso, que tantísimas películas como se han audiodescrito, que yo conozca de estos, solamente hay una, y es una pena, porque claro, evidentemente la persona que no ve sí que se pierde muchísimo, porque una gran parte del éxito de esas películas son los gestos, ¿no? Entonces, claro, ahí la audiodescripción sí que es muy, muy importante. Quizás
no lo...
Eso, quizás sí, efectivamente, quizás te acuerdas que nos comentó Antonio... Sí. Que el humor era muy difícil de audiodescribirlo, y sea por esa la causa de que solamente exista una película audiodescrita, ¿no? De estos, porque es una pena.
No hay tiempo entre diálogo, entre una persona y otra, no hay tiempo de escribir, es movido, es fluido, no hay tiempo para la descripción.
Sí, es verdad. Así que, pero bueno, pues entonces... anda, dinos qué vas a poner ahora.
Bueno, para despedirnos ya con un broche de oro, vamos a poner un dueto musical. Un dueto a piano entre los dos hermanos Marx, que tocaban muy bien el piano. Me refiero a Chico y a Alpo. Los dos aquí en un dueto al piano.
Thank you.
tres hermanos Marx, que ahora formaban el conjunto, pasaron a la Metro-Goldwyn-Mayer y, siguiendo la sugerencia de Erwin Thalberg, decidieron dar un giro a su fórmula humorística. Así, para sus siguientes películas, intercalaron entre las escenas de humor otras de tipo romántico y números musicales no cómicos. Además, el blanco de sus giras fueron en adelante villanos declarados, por lo que se considera que solo las películas de la Paramount muestran su genio en estado puro. Las dos películas filmadas con Thalberg fueron Una noche en la ópera, 1935, una sátira del mundo de la ópera en la que los hermanos ayudan a dos cantantes enamorados mientras provocan el caos en la representación del trovador. La película alcanzó un enorme éxito y durante décadas, hasta que público y crítica echaron un segundo vistazo a las películas de la Paramount, fue considerada su mejor obra. Dos años más tarde rodaron Un día en las carreras, 1937, donde los Marx ponían patas arriba una carrera de caballos. Pero en 1936 murió Thalberg repentinamente, por lo que se quedaron de pronto sin su mejor contacto en la Metro-Goldwyn-Mayer. Tras una corta experiencia con la RKO, el Hotel de los Ríos, en 1938, los hermanos Marx hicieron tres películas más antes de abandonar la Metro-Goldwyn-Mayer. Una tarde en el Circo, 1939, los hermanos Marx en el Oeste, en 1940, y Tienda de Locos, 1941. Antes del rodaje de Tienda de Locos, el grupo anunció que se retiraban del cine, pero la situación económica del chico era tan desastrosa, sus deudas de juego tan elevadas, que los hermanos hicieron posteriormente dos películas más. Una noche en Casablanca, 1946, y Amor en Conserva, 1949. Ambas producidas por The United Artists. Además, también participaron en La historia de la humanidad, de 1957, aunque aparecían escenas separadas. Más tarde hicieron un programa especial de televisión, El increíble robo de la joya, en 1959. Chico y Apo actuaron ocasionalmente en casinos y en locales nocturnos, a veces juntos. Gaucho comenzó una carrera como animador de radio y televisión desde 1947 y hasta casi 1960. Presentó el concurso de humor You Bet Your Life en televisión. También publicó algunos libros, incluyendo su autobiografía Gaucho y yo, de 1959, y Memoria de un amante sarnoso, en 1964. En 1957 se produjo la única aparición televisiva de los cinco hermanos Marx, en el programa Tonight, America After Dark. En 1970 se emitió un programa de dibujos animados donde se ofrecían números de cómicos famosos y los hermanos Marx se prestaron sus voces para sus personajes, a excepción de Chico, que había fallecido en 1961, y de Apo, que había muerto en 1964. Su número era una recreación de una graciosa parodia sobre Napoleón, que en su día había formado parte del espectáculo de Broadway, I'll Say Cheese, probablemente recreada por el mismo Groucho.
Precioso. La verdad es que has elegido una pieza muy bonita como broche, como cierre de este Platicando. A mí el piano, tú sabes que también es mi debilidad, aunque fíjate que no lo he dicho yo antes, cuando estaba hablando de dos instrumentos que me gustaban mucho, como era el arpa y el violín, pero el piano es otro instrumento que también es muy, muy bonito y que, sobre todo acompañando a alguien cantando, ¿no? Parece que el piano te lleva.
El piano, sí, es también un instrumento elegante, ¿verdad?
Eso, sí.
No es como los instrumentos de percusión, otro tipo de cosas que no son tan elegantes. Son rítmicos y eso, pero no son elegantes. El piano, sobre todo, yo creo que el violín es el número uno, después el arpa.
Sí.
Pues entre esos dos es difícil distinguir. Y después el piano, son las cosas.
Sí, exacto.
Instrumentos más elegantes, sí.
Sí. Y entonces, pues claro, este dueto que has seleccionado para final, si te fijas lo bien compensado que lo hacen los dos, es que es tremendo, ¿no?
Sí, es que es un algo serio. Bueno, pues yo creo que es un programa interesante, bonito, distinto.
Esperemos muy distinto.
Que le haya gustado a la gente, ¿no?
Es que yo lo calificaría como muy peculiar, porque cuando tú hablas de los hermanos Marx, pues recuerdas, los hermanos Marx en la ópera, o los hermanos Marx en el circo, o lo que sea, en las carreras, los hermanos Marx en las carreras. Tú rápidamente te vas a las películas, ¿no?
Sí.
Y para nada, aun sabiendo que eran brutales en la música, sin embargo, no se ocurre que se podría hacer un platicando con ellos, ¿no? Y es que esa para mí es la jugada que has tenido, porque esta ha sido una ocurrencia tuya, ¿eh?
Bueno, se nos ocurre a nosotros, se nos ocurre en cada cosa, es increíble, ¿no? La verdad, somos ocurrentes.
Sí.
Sobre todo no tenemos abuela, así que podemos alabar nosotros mismos.
Pues no tenemos abuela.
Sí.
Somos abuelos, pero no tenemos abuela.
No tenemos abuela.
Ay,
eso
bueno.
Pasó historia hace muchos años.
Pues sí. En fin, pues nada, vamos a darles las direcciones, ¿no? A los oyentes para que nos escriban y también que nos digan si les ocurre una cosa tan original como la de hoy, ¿no?
Bueno, me parece justo y necesario. Vamos a decirles que si quieren nos pueden escribir por correo electrónico a
platicando@eiberoamerica.com.
O por Twitter a
Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Perfecto, pues entonces solamente quiero agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Thank you. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.